Ahora Radio María presenta Por la Vida.
Había esperanza, rondaba el amor,
teniendo sus alas. Quería evitarle a los hombres el dolor.
Decía la historia, no quiero contar ninguna locura.
Un sueño que todos podemos realizar.
Que se eleven las voces en una canción.
Buenas noches. Es un gusto estar nuevo con ustedes aquí por la vida.
¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches a todos, el equipo, en todo el país, a Inés Frank, a Sofía Beltrán, a Rodrigo, Inés, Candizano, también a Pedro acá en Capital, bueno, y a todo el equipo, a toda la producción allá en Córdoba, que hoy está Diego.
Muy bien, esto es Por la Vida, por Radio María, un programa que quiere traer los temas de la vida, la familia, a la luz de las enseñanzas de la Iglesia, la bioética, y como siempre, con su reflexión sobre los temas de actualidad, con el debate en torno al aborto, que ha sido un tema dominante durante todo este año, y durante también el tema del género, que nos ha acompañado. Como siempre, tendremos la columna de Sofía Beltrán desde Paraná, de Pedro Crespi de aquí desde Buenos Aires, y aquí Daniel con la columna en aspectos más culturales.
Bueno, y Nicolás, hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero para hacer primero una pasada de la actualidad, hubo una noticia un tanto lamentable, ¿no? Algo que pasó, una condena, para ser más específicos.
Exactamente, hoy se dio a conocer los términos en que fue condenado el doctor Rodríguez Lastra. Recordemos que había recibido ya un veredicto de culpable, pero estaban a la espera de que se determine cuál era la pena. Y hoy se dio a conocer justamente que la pena es de 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer la medicina por obstruir un aborto. Eso es lo que dicen los medios, ¿no? Recordemos que estamos hablando del doctor Rodríguez Lastra, Leandro, quien, estaba actuando en Neuquén, como médico, y un día en La Guardia, en Chipoleti, Río Negro, le llegó una joven que presentaba un cuadro infeccioso. Él se dedicó a estabilizarla, estaba cursando un embarazo, había tomado pastillas que dadas de manera ilegal para abortar. Él se dedicó a estabilizarla, estaba el embarazo avanzado y por lo tanto no hizo el aborto. No queda claro cómo fueron las circunstancias en que le piden el aborto, no surge demasiado claro las constancias que nosotros pudimos ver, pero surge claro que después se arma todo un caso judicial, lo acusan de haber obstaculizado esta realización del aborto. Todo esto, nació un bebé y la vida siguió adelante, se salvó tanto la vida de la madre como la vida del hijo, y el médico, sin embargo, resultó juzgado. Y ahora se dio a conocer 1 año y 2 meses de prisión en suspenso por el delito que sería de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, se entiende que hay una ley de la provincia de Río Negro que obligaría a los médicos a hacer los casos de abortos no punibles, es lo que sostienen los que acusan al doctor Rodríguez Lastra, y que entonces él habría incumplido esa ley. Por supuesto, hay muchísimas razones por las cuales esto es claramente injusto. La primera de todas es porque cumplió los deberes propios de un médico, no hizo nada que no deba un médico hacer, tampoco un médico está obligado, estamos hablando de un embarazo avanzado, de un embarazo ante todo, ya sabemos bien lo que vale la vida, que en nuestro país no es un derecho el aborto, en nuestro país el aborto sigue siendo una conducta ilícita, lo que pasa que en algunos casos no es punible, y acá se lo pretende transformar en un derecho. La verdad que muy triste noticia para todos los providas, la verdad que hay que lamentar esta decisión, y esperamos que en las instancias de apelación la suerte sea mejor para el doctor Rodríguez Lastra, a quien le enviamos un abrazo, porque nuestra solidaridad por esta situación, que realmente es muy penoso que a un médico se lo condene por salvar dos vidas.
Esto, Nicolás, por ahí uno a uno lo hace pensar, ¿no?, en toda esta figura que hay más clásica, como de los héroes de la historia de la iglesia, ¿no? De los mártires, ¿no? Que por hacer actos, o sea, por hacer actos buenos, por ser gente de Dios, ¿no? Gente que obra correctamente, es llevada ante la justicia y muchas veces incluso ante condenas todavía más injustas. La verdad es que, bueno, justamente desde una mirada un poco más de base, más de una persona de calle, este médico es justamente eso, un médico que tiene un juramento hipocrático donde jura que no va a proveer la muerte, donde no, o sea, que va a realizar, o sea, que su profesión es para sanar, para salvar vidas, y es justamente lo que hizo, y es por lo que después se lo juzga. Aparte, también teniendo en cuenta que estamos hablando de que él terminó llevando a cabo el parto, lo que significa que el embarazo ya estaba bastante avanzado, con lo cual tampoco estaría fuera del marco de estos casos de no punibilidad, porque incluso ya estamos hablando de una situación todavía mucho más avanzada, donde ya estamos hablando de algo todavía mucho más riesgoso. Incluso haber llevado a cabo este aborto podría haberle generado un prejuicio todavía más grande a la madre.
Exactamente, sí. Vale, esto es muy importante, ¿no? Porque hay como una especie de ensañamiento con la vida. Es como si se quisiera decir, vamos a hacer el aborto a toda costa. Vale aclarar que Rodríguez Lastra no se presenta como alguien cristiano, ¿no? Él se presenta como una persona agnóstica. De hecho, tampoco era objetor de conciencia. Es lo que se podría llamar un objetor de ciencia, es decir, un médico que se encontró ante una situación donde claramente elegir el aborto era una acción evidentemente contraria a los fines de la medicina, y por lo tanto procedió a intervenir conforme a su leal saber y entender. Realmente en este sentido llama mucho la atención la condena, llama mucho la atención la ideologización de la justicia que persigue a un médico que salva una vida, y el mensaje que se quiere enviar a todos los médicos diciendo los vamos a perseguir penalmente si ustedes no realizan abortos. Realmente es de una violencia inusitada condenar a alguien por salvar una vida, ¿no?
Claro, la verdad es bueno, es eso, es injusto, no creo que haya una palabra distinta para la noticia del día de hoy, mucho menos para la sentencia en general, o sea, para declarar un culpable, no es otra cosa que injusto.
Sí, es una injusticia que sufre en este caso una persona, bueno, como ahí Rodrigo nos acota que es ateo, sí, era lo que decíamos recién, va, no sé si es ateo agnóstico, creo que es, yo había, no sé, la verdad que no conozco las
intimidad,
las convicciones religiosas, pero sí claramente no es una persona que se definiera como cristiano, como objetor de conciencia desde el inicio, lo cual hace todavía más preocupante la cosa, porque significa que cualquier médico, aunque no sea objetor de conciencia, si llega a encontrarse en una circunstancia donde él cree que no tiene que hacer un aborto, se va a enfrentar a un juicio penal, con lo cual, bueno, más bien que están diciéndole a los médicos vamos a perseguirlos, salvo que hagan los abortos como nosotros lo esperamos, ¿no? Y ni siquiera estamos hablando de un caso de una urgencia. La urgencia era al contrario, era salvar la vida de la madre estabilizándola, que fue lo que hizo este médico. Así que realmente notable que no se persiga a los que le dieron las pastillas, que no se tenga en cuenta la inseguridad que se está provocando en todo el país con este tema del aborto por pastillas, entregando el misoprostol a diestra y a siniestra como si fuera un medicamento más, cuando en el fondo es algo muy serio lo que se está haciendo, y que termine un médico condenado.
Claro, eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Justamente que acá realmente sí hay una figura penal que es justamente la distribución de medicamentos que no es, o sea, que esto, aclaremos que son medicamentos que se venden bajo receta y para otro tipo de afecciones.
Sí, el uso del misoprostol está muy controvertido. Recordemos que el Código Penal dice que no es punible el caso del aborto realizado por un médico diplomado en las circunstancias de vida de la madre o de violación. Y entonces no está contemplado tampoco ni siquiera en el Código Penal el aborto por pastillas. Bueno, lamentablemente es una realidad que se da en nuestro país y la promueven algunos grupos muy activistas que ciertamente están poniendo en riesgo la vida de muchas, muchas, muchas madres y por supuesto también de sus bebés, ¿no?
Claramente este no es el camino. Ya acá en la radio hemos estado hablando mucho de cómo el verdadero camino para el acompañamiento, para vencer estos temas, tiene que ver más que nada con acompañar todo lo que es la maternidad vulnerable, generar leyes que tengan que ver más, o sea, más con justamente esto, ¿no? Proveer a las mujeres enseñanza, proveerles servicios médicos que estén todavía más al alcance. Muchas veces se habla también de situaciones de pobreza extrema donde en realidad la maternidad vulnerable tiene que ver con el abandono por parte del Estado, de muchas, o sea, no solo del Estado, sino de la gente en general que genera una situación de marginalidad donde justamente termina viéndose abandonada esta madre, es una que hace que sea su embarazo vulnerable. Entonces, ahí hay realmente un foco en el cual trabajar y en el cual se está haciendo la vista gorda.
Sí, bueno, nuestra solidaridad con el doctor Leandro Rodríguez Lastra. A él le enviamos un abrazo y, bueno, desde acá, desde Por la Vida, nos unimos a quienes están reclamando para que se revierta este fallo.
Bueno, y también tenemos todos los medios abiertos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, para que puedan dar sus comentarios, hacer preguntas, para que puedan participar del programa, porque así como este programa es federal, también pueden participar sus oyentes. Tenemos para mensajes de voz al 0810-7x7, mensaje de texto al 0351-152-00040, y el WhatsApp al 351-8-171-593.
Muy bien, vamos a ir a nuestro primer tema musical y continuamos en esto que es Por la Vida, por Radio María.
Es viento que arrasa y nada queda igual. Porfiados, testigos, caemos en la oscuridad. Todo cambiará, todo cambiará. Si algo brilla en tu corazón. Thank you.
despierta. Son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo, y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta, Preston y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome en pasado, pero sé que este cuento no acabó.
Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó. Despierta.
Muy bien.
El volcán estalla.
Continuamos en Por la Vida, aquí por Radio María, y vamos a, ya en unos minutos, vamos a tener a nuestra entrevistada Karen Kravets desde Mendoza, que va a hablarnos un poco de la movida provida allí en Mendoza. Pero mientras tanto, ustedes ya nos están escribiendo, vamos a leer el primer mensaje.
Bueno, como siempre tenemos todas las líneas abiertas y nos están escribiendo desde Chaco, nos están deseando una muy buena noche y les da mucha alegría escuchar la radio y nos manda bendiciones Suni. Y también tenemos a Sara de Tierra del Fuego, que dice: repudio con todo mi corazón a la condena infame que le han hecho al doctor Rodríguez Lastra.
Gracias a la gente que se está expresando, también a todos ustedes les agradecemos que se quieran comunicar. Y ahora en nuestro programa vamos a adelantar con todos los que desde Paraná nos preparó sobre los temas de educación sexual nuestra compañera Sofía Bertrán.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María, ¿cómo están? Espero que muy bien, descansando hoy viernes y preparándose para el fin de semana. En la columna de Educación Sexual Integral de hoy, quería invitarlos a reflexionar sobre la importancia de la buena alimentación durante la adolescencia, dado que de su mantenimiento se desprenden muchas consecuencias para la vida de los chicos, que se vinculan directamente con su salud y su cuerpo. Cuerpo que es sexuado, sexualidad que es un tesoro a cuidar, como tantas veces hemos repetido en este espacio. Tomé varias ideas de uno de los cuadernillos de la colección de Aprender a Amar de Ediciones Lobos, que tan útiles me han sido este año en mis clases y junto a mis alumnos en los colegios. La alimentación debe ser variada, debe estar compuesta por alimentos frescos. La calidad de la alimentación va a incidir, como les decía, en la salud de los jóvenes, también en la energía que tengan para realizar sus actividades cotidianas, en la calidad del sueño, en su hidratación, en su humor y en sus estados de ánimo. El vínculo sano con la comida se aprende en el ambiente familiar. Comer junto a los seres queridos, sin aparatos tecnológicos que interfieran, conlleva grandes beneficios. Permite que la gente se mire a los ojos, que la conversación sea más amena y fluida, y estos gestos que podrían parecer insignificantes afectan positivamente en el desarrollo. Permite mejorar habilidades comunicativas, fortalecer vínculos importantes para las personas. Todo esto está relacionado con la alimentación y el cuándo. Hoy en día existen muchos trastornos de alimentación que se producen por la alteración en la forma de la alimentación. Y con frecuencia estos trastornos se dan en la adolescencia, por eso hay que prestar atención. Muchas veces se producen cuando se tiene un vacío o se ponen demasiadas expectativas en los modelos de belleza que la sociedad presenta. Por eso es importante reflexionar junto a nuestros hijos o alumnos respecto del ideal de belleza que se propone en los medios y que trabajemos en la concientización del afán cultural extremo que existe por la delgadez, dado que esto favorece desequilibrios en la salud. A menudo los trastornos de la alimentación tienen que ver con una imagen distorsionada del propio cuerpo. Personas que se ven excedidas de peso y que muchas veces son muy perfeccionistas y en realidad están extremadamente delgadas, comen poco, hacen mucho ejercicio o comen mucho y luego purgan sus cuerpos usando laxantes, vomitando de otros modos. Nuestro cuerpo somos nosotros mismos, ¿no? Un trastorno o insatisfacción con nuestro cuerpo es una insatisfacción con nosotros mismos a la que le tenemos que prestar atención, como decía recién. Tenemos que mirar y tratar de convertir, corregir esas conductas y acompañar a los adolescentes que pueden estar atravesando una situación así. Trabajar en la adolescencia entonces la aceptación de uno mismo y el amor propio. Este ideal de belleza, de gran delgadez y excesiva preocupación por la figura por encima de la salud, junto a otras situaciones como el apuro de la vida cotidiana, la falta de tiempo, el exceso de actividades que presenta el ritmo de hoy en día, el exceso de publicidad de comidas rápidas, ricas en calorías o ayunos prolongados por dietas pobres en nutrientes o la falta de prudencia en la comida, la falta de templanza, son distintos factores estos que podrían dificultar la buena alimentación que tan importante es para la vida, para el desarrollo, como vengo diciendo. Muchas veces los problemas de alimentación requieren solución profesional por sus repercusiones en el plano físico y psicológico. La insatisfacción por la figura, en lugar de mejorar, empeora con el tiempo cuando estos trastornos no se tratan. Esto también puede incluso perjudicar la producción hormonal de los adolescentes e influir incluso en la fertilidad a corto o a largo plazo, ¿no? Puede ser una situación de consecuencias graves el tener un trastorno en la alimentación. Por eso, ayudar a los jóvenes a detectar estos desequilibrios o trastornos de este ámbito es también educarlos integralmente, contribuir, como les decía recién, en la aceptación de sí mismos y en su cuidado, que aprendan a cuidarse así, a sí mismos y cuidar a sus pares también. Les dejo estas ideas para seguir pensando, para poder llevarlas a las aulas, para discutir y ayudar a reflexionar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, y seguimos adelante con el programa. Muy buen fin de semana para todos.
Gracias, gracias a Sofía por su columna, por su reflexión. Hoy trajo un tema que no era inmediatamente direccionado a lo que uno podría esperar habitualmente como educación sexual o educación para el amor, pero ciertamente mostró la conexión entre los buenos hábitos alimentarios y los vínculos y sobre todo también el tema del cuerpo y algunas situaciones problemáticas que hoy se presentan. Así que bueno, gracias Sofía por la reflexión. Bueno, nos envía Rodrigo algunas otras actividades que están en camino. Yo quiero también pasar un aviso de la Universidad Católica Argentina, que el día 17 de octubre va a ser una jornada, me toca a mí coordinarla, sobre maternidad vulnerable. La semana que viene vamos a tener más información, va a ser a las 18 horas, va a ser un panel, una mesa redonda interdisciplinaria, cuatro grandes expositoras, Débora Ranieri, Viviana Mazot, Segolén Duclosel y María Elena Crito, van a estar exponiendo en la UCA, en Buenos Aires, sobre los temas de maternidad vulnerable y aborto el 17 de octubre.
Bueno, y en Córdoba capital, la Católicos para una Argentina Mejor, organiza la charla Provida con invitados internacionales y entrega de material de difusión. Va a ser el lunes 7 de octubre a las 19 horas en el bar La Bici del Ángel, en 27 de abril 339.
Bueno, entre las noticias también una charla del padre Ángel Rossi. En tiempos difíciles redoblamos el compromiso y la esperanza, en la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323, el miércoles 9 de octubre a las 19 horas. Van a también presentar la rendición de cuentas del equipo de Manos Abiertas Córdoba.
Bueno, y tenemos más mensajes también por los medios que nos permite la radio. Tenemos un mensaje de Rubén Guairinos que nos dice, nos pide oraciones por su prima y sus hijas Magdalena Rosario y, bueno, su prima Noelia, que van a estar peregrinando a Luján para que puedan llegar con mucho bien. También Zuni nos pregunta cómo puede hacer para conocer más sobre Radio María. Muchas gracias. Bueno, Radio María tiene su página web, que es radiomaria.org.ar, aquí es donde se pueden interiorizar, y bueno, acá en Capital por lo menos 88.5, y en todas las repetidores que también van a poder encontrar en la página web.
Y además estamos en un tiempo de campaña, porque cuando hay crisis como la que está viviendo en nuestro país, también la radio necesita su ayuda, así que todos los que puedan ayudar con la radio escriben por las vías de comunicación habitual y pueden sumarse a sus donaciones, van a venir muy bien porque la radio lo necesita.
Bueno, y nuestro amigo Carlos Gustavo de Merlo, San Luis, nos dice: buenas noches, lamentable la condena de Rodríguez Lasta, comparto la opinión de Nicolás, que es una advertencia para todos los médicos, es nefasto, aunque sea ateo, Dios lo protege, bendiga al doctor, bendiciones a todos.
Bueno, esto es Por la Vida, vamos a ir a un tema musical. Y si Dios quiere, al regreso de nuestro tema musical, vamos a estar hablando con Karen Kravets de Unidad Provida allí en Mendoza. Ella nos va a contar un poco qué están haciendo los mendocinos en esta recorrida federal que venimos haciendo habitualmente en Por la Vida, por las iniciativas que están en el país en favor de las dos vidas y en favor de la batalla esta judicial y legal por evitar que se sancione el aborto. Vamos entonces a una tema musical, en este caso Por la Vida, por Radio María.
Me desperté una mañana y le pregunté: ¿por qué permites la violencia? Dime por qué. Dime, Señor, si tú eres el amor, porque es más fuerte el amor por el poder que el poder del amor. Ejemplo: niños maltratados, familias divididas, políticos que engañan y que roban sin medida, y a los desterrados que huyen de su tierra, van buscando sueños y le cierran la frontera. Jóvenes que vagan y sin esperanza, que a cosas vanas le entregaron la confianza. Los desamparados que no acaban de sufrir, madres con sus hijos sin lugar donde vivir. Estoy confundido, hay tanto que hacer. Siento que este mundo se ha vuelto al revés. Yo busco respuesta, ayúdame Dios, antes que yo muera de tanto dolor.
De los talentos que te di, estás hecho para amar porque así yo lo decidí. Tienes mente para comprender y manos para la labor, y la ausencia del amor es la causa del dolor.
Este es el momento, el tiempo es ya. Si yo no lo hago, por mí quién lo hará. Ya no más excusas, hay que transformar pa' que el mundo. Y
Bueno, como venimos haciendo en los últimos programas, estamos haciendo una recorrida federal, vamos visitando así un poco metafóricamente cada rincón del país y conversando con quienes tienen alguna responsabilidad, alguna dirigencia en la tarea provida. Y hoy estamos yendo para el lado del vino, para el lado de Mendoza, y tenemos nada más ni nada menos que a Karen Kravets en el teléfono. Muy buenas noches, Karen. Nicolás y Daniel te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Bueno. Buenas noches, Karen, ¿qué tal?
Bueno, un gusto tenerte al aire, Karen, gracias por atendernos un viernes a la noche. Bueno, Karen, contanos un poco cómo ha sido el año provida allí en Mendoza, ciertamente una ciudad muy militante, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, muchos jóvenes comprometidos, y bueno, vos sos parte de esa movida, contanos un poco ¿qué anduvieron haciendo este año en Mendoza y cómo ven la situación?
Bueno, varias cosas han pasado este año. Si bien luego del gran debate que tuvimos el año pasado, mucho se ha insistido en el trabajo de las instituciones. Nosotros acá en Mendoza tenemos lo que se llama la red de contención, que es un proyecto de una aglomeración de instituciones que ya trabajaban a favor de las dos vidas. Entonces se ha tratado de apoyar para que ellas sigan trabajando, eso por un lado. Después, por otro lado, se han seguido haciendo capacitaciones, tanto en el tema provida, también como el tema de educación sexual. Así, este año también tuvimos lo que fue la manifestación de apoyo al doctor Rodríguez Lastra, que de hecho vino a nuestra provincia y bueno, lo estuvimos ahí apoyando. Y también hubo una fuerte injerencia dentro de la política. Los hemos tenido ahí bastante cerca a nuestros representantes. Incluso hubo también un intento de armar un partido netamente provida acá en Mendoza. Así que es como que desde distintas áreas y distintos ámbitos hemos tratado de influir lo más que hemos podido. Así que la lucha y el esfuerzo no ha cesado para nada.
Está muy bien. Karen, contanos un poco más de la red de contención, cómo trabajan, cuáles son sus frutos, cómo se organizan.
Sí, la red de contención surge el año pasado, cuando tratamos de hacer un protocolo que le hiciera la contra al protocolo ILE, ¿no es cierto?, mal llamado la interrupción legal del embarazo. Y así, con este proyecto, lo que tratamos de hacer fue empezar a conocer qué instituciones ya trabajaban a favor de la maternidad vulnerable en distintos aspectos y las empezamos a conectar entre sí. Entonces, hoy en día lo que sucede es que cuando llega algún caso de alguna mujer o tiene algún tipo de problema de cualquier índole, o sea, puede ser económico o sanitario o simplemente por ahí alguna contención más psicológica o de apoyo material, llega a una coordinadora y la coordinadora divide y va pidiendo ayuda a las distintas instituciones que se van trabajando en distintos aspectos, es un apoyo interdisciplinario. Lo que queremos hacer es que se fortalezca esa red y además es parte, o sea, está unida al 0800 a nivel nacional. O sea, si alguien llama al 0800 también se conecta con esta red de contención en el caso acá de Mendoza. Y también lo que estamos buscando hacer es poder meter algún tipo de proyecto ya más oficial, cosa de tener más apoyo por parte del gobierno, que eso es lo que tanto nos cuesta, por ahí tener un apoyo estatal para poder fortalecer también esas instituciones y que el apoyo llegue a más gente. Y eso estamos tratando de hacerlo. Pues la verdad que es muy interesante y es muy lindo cuando uno ve cada una de las instituciones lo que hacen. Está, por ejemplo, está Fundación Accionar, que trabaja con las situaciones de violencia familiar. O tenemos una Fundación Nuestros Cimientos, que lo que da es más apoyo psicológico. Después tenemos un Defensores de Mamás, por ejemplo, de Frente Joven, que va más al trabajo de campo. O sea, va a algún par de barrios y le dan capacitaciones a las mamás que están en los barrios vulnerables. Entonces así cada uno va aportando su granito de arena. Es la verdad que es lindo el trabajo que hacen acá.
Bien, Karen, y respecto, mencionabas el campo de lo político, digamos. Bueno, ¿cómo ha sido el año? Se logró, digamos, siempre en Mendoza hay un debate sobre el tema del protocolo. Bueno, creo, tengo entendido que todavía no hay ningún protocolo aprobado allí. Bueno, eso de alguna manera también es el fruto de, bueno, de la acción de los grupos en favor de la vida.
Sí, sí, varias veces hemos logrado, gracias a Dios, frenar el protocolo acá. De todos modos, ahora lo que parece que ha surgido así, medio como de manera oculta, medio escondida, es una especie de guía del Ministerio de Salud, que en su contenido es lo mismo que el protocolo. Pero, sí, como te digo, lo han sacado por la izquierda, que también con el grupo de abogados están viendo cómo accionar contra eso. Porque lo han sacado así, medio como dictamen ministerial, y no hay, o sea, teniendo el rechazo de la legislatura, un rechazo del Ejecutivo. Así que estamos ahí también analizando esa situación. Lo bueno acá, que hemos tenido elecciones recientemente, es que nuestro próximo gobernador, él se ha declarado a favor de la vida. Esperemos que así responda en sus acciones. Y el vicegobernador también, o sea, la vicegobernadora que tenemos actualmente ha apoyado mucho a lo que ha sido el lobby pro aborto, pro género, se ha apoyado mucho y han hecho muchas cosas en la legislatura. Ahora espero que, gracias a Dios, la situación cambie al tener un vicegobernador y, por lo tanto, presidente de la Cámara de Senadores pro vida.
Claro.
Que eso también vamos a tratar de mantenernos cerca para poder meter la mayor cantidad de proyectos posible.
Claro. También tienen cambios a nivel diputados nacionales y senadores, senadores este año no cambia en Mendoza.
Senadores no, diputados nacionales sí.
Claro, perfecto. ¿Y allí cómo se plantea la perspectiva?
Y ahí estamos más complicados porque del lado del justicialismo, la primera candidata es Marisa Uceda, ella está a favor del aborto. Después viene Bermejo, Alejandro Bermejo, que está ahí como en una situación más intermedia. Y por el lado de Juntos por el Cambio va, bueno, el actual gobernador, Alfredo Cornejo, y Jimena Latorre, que ninguno de los dos se ha expedido. Claro. Nosotros sospechamos que ellos están a favor, pero no lo han dicho públicamente. Después, nosotros vamos a meter 5 diputados nacionales, nos corresponde cambiar, y ese quinto podría llegar a ser un pro vida, porque si gana Juntos por el Cambio, entraría Omar De Marchi, que es el intendente de Luján de Cuyo y es pro vida, o puede llegar a entrar Marcelo Romano, que es del Partido Protectora, que es pro vida también.
Claro.
Ahora, si ganara ya el Frente de Todos, ahí sí estamos más complicados, porque ahí tendríamos todos nuestros diputados nacionales pañuelito verde.
Claro, sí, sería un problema, porque Mendoza...
En teoría,
sí,
claro.
Mendoza aportó, por supuesto, algunos muy muy verdes, pero también algunas personas de mucho compromiso pro vida, ¿no?
Exactamente.
Karen, ahora pasando más al plano tuyo, contanos un poco cómo es tu compromiso con este tema de la vida, cómo surgió, por qué te sentiste movilizada a participar en esta causa, y desde dónde viene ese compromiso.
Bueno, me río porque cada vez que me hacen una pregunta así, primero que no puedo evitar nombrar a Dios, porque yo era una persona, yo soy conversa, no sé si alguna vez te lo había comentado, y yo estaba a favor del aborto, yo era una persona a favor del aborto. Yo era una persona atea y a favor del aborto. Y después de mi conversión, que habrá sido en el 2015, no fue hace tanto, se me plantea, me llega a esta situación, y me llega solo como Dios sabe hacerlo, ¿no? Entonces fue todo un planteo personal, porque si bien pasé de ser no creyente a creyente, nunca me había planteado la situación del aborto.
Claro.
Entonces cuando me lo planteo personalmente, digo, bueno, ¿qué es lo que yo haría? Claro, yo digo, ¿y quién soy yo para abortar los planes de Dios? O sea, por más que haya sido un, por más que sea un embarazo no deseado. Entonces dije, como me di cuenta que esta es una lucha de Dios principalmente, fue cuando dije, sí, yo me voy a meter en esto. Y la verdad que la providencia es increíble, porque a partir de que yo tomo esa decisión, fue una cuestión de 3 semanas, 1 mes, y yo ya estaba siendo vocera de la marcha y redactando protocolos y reuniéndonos con legisladores. Fue muy rápido ese cambio. Así que Dios es como el protagonista de todo esto.
Muy bien, bueno, mira vos. No sabía esta historia, ¿eh? No.
Sí, bueno, lo mío es como un caso medio, medio particular.
Bien, y contanos un poco más ahora, entonces, cómo hoy se están organizando, más a nivel de coordinación. ¿Cómo notas vos que ha crecido del año pasado a este lo que podríamos llamar el movimiento en favor de la vida? ¿Y cuáles serían los desafíos que vos ves hoy para que este movimiento por la vida siga teniendo incidencia y pudiendo, bueno, trabajar por revertir una cultura que a veces quiere imponer el aborto, ¿no?
Sí, yo creo que el principal desafío es el compromiso. El compromiso de nosotros los providas. A veces se hace muy difícil comprometernos y realmente involucrarnos de lleno, siendo conscientes de que quien tenemos enfrente es algo muy grande y muy organizado, y si nosotros realmente no le ponemos un esfuerzo a esto, no va a avanzar tanto como realmente quisiéramos. Si bien acá en Mendoza los grupos, bueno, se han movido, digo que se han movido en el sentido de que los integrantes van, vienen, siempre están generalmente el mismo círculo involucrado, pero creo que el gran desafío es el involucrarse más, e involucrarse de una manera constante y uniforme. O sea, no solamente cuando tenemos ahí un proyecto que está a punto de salir, o sea, una situación de emergencia, sino que seamos más constantes también en el trabajo, porque eso es lo que nos va a permitir llegar lejos.
Claro.
Yo creo que eso es como lo que yo veo que más nos falta. Entonces, ese tema de unirnos, aparte, porque también es eso, esta frase del libre y destinarás. Tenemos que estar más unidos que nunca. Tenemos que ponerle todo para poder también conciliar diferencias y seguir para adelante, que al fin y al cabo esto es para todos.
¿Qué tal? Yo, Karen, te hago una pregunta. Vos, esto viene más por ahí desde el lado más, como hacer una especie de abogado del diablo, ¿no? ¿Vos ves posible hacer algo? ¿Vos crees que hay un camino para revertir esta anticultura de la muerte?
Sí, lo creo. Sí, claro que lo creo. Yo creo que hay que ser muy astutos y muy constantes, esto como decía, y insistirse y meterse también en los lugares estratégicos. Pero sí, claro, lo creo. Lo que pasa que es algo que va a llevar esfuerzo y lleva tiempo, pero sobre todo lleva que nos involucremos. O sea, si no nos metemos y no nos avanzamos, no, la verdad que no, la cuestión no va a cambiar. Pero sí soy una convencida de que es uno el que es instrumento y el que le pone, y bueno, y ahí ya también Dios hará su obra. Pero sí, yo estoy convencida de que se puede. Ahora acá, por ejemplo, te cuento ahora acá con lo que se ha movido algunas ahí fichas políticas, por ejemplo, tenemos un par de departamentos donde los consejos deliberantes van a pasar a tener mayoría celeste. Entonces tenemos que aprovechar esas cosas y presentar proyectos en los municipios, ¿me explico? Me parece que hay que como que estar muy atentos a las oportunidades y herramientas que hoy ya contamos. Y a partir de eso empezar a avanzar.
No, se te escucha muy convencida, la verdad que es muy lindo escuchar gente que está trabajando y que justamente siente no solo la pasión y por ahí, viniendo desde tu experiencia personal, que es el que proviene justamente de la conversión, también entender esto, esta positividad que tenés. Me parece muy lindo y en ese espíritu también, por ahí te pido un mensaje para todos aquellos que por ahí a veces van perdiendo también esta esperanza de decir, uy, esta pareciera que estamos perdiendo, se hacen cada vez más visibles más, situaciones más, más contradictorias. Y la verdad es que por ahí tu mensaje, tu como se dice, toda tu enseñanza de vida está me parece muy, muy, muy buena para ser transmitida.
Qué bonito, gracias, sí. ¿Sabes qué me pasó el año pasado en una oportunidad que me empecé a sentir tan mal? Pues yo digo, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Era una desesperanza total. Me acuerdo que me había agarrado, que me digo, ¿por qué hacemos todo esto? O sea, si ya está todo perdido. Y me acuerdo que estuve varios días así, o sea, rezándolo y pensándolo. Y primero me acuerdo que lo que se me pasó por la cabeza fue la parábola de los talentos. O sea, esto de que si tenemos las herramientas, tenemos las cosas, hay que usarlos. O sea, hay que, esto de también de la luz que cada uno tiene no está para ponerlo debajo de la mesa, está para que brille. Y si uno, también soy una convencida, si uno se pone en movimiento, Dios hace la obra por nosotros, por medio de nuestros. Entonces, uno es eso. Y otra, el punto cuando uno, que a ustedes a lo mejor les va a haber pasado, cuando se encuentran con una persona o con una situación donde pudieron salvarle la vida a un chico, o conocieron a una mujer que quiso abortar y se arrepintió, o abortó y después se dio cuenta del error, yo creo que cuando uno encuentra un caso así, por lo menos a mí lo personal que me pasa, digo, ya está, o sea, lo vale todo. Vale todo el esfuerzo, vale todas las lágrimas, el tiempo que uno le pone para que aunque sea un solo caso, se salve. Creo que también estamos para eso. Creo que también somos instrumentos para la salvación de las almas. Entonces, si nosotros podemos hacer todo lo posible para que aunque sea se salve un alma, ya está, ya valió la pena todo el esfuerzo. No sé, me parece que por lo menos a mí lo que me motiva.
Muy bueno.
Dios me motiva, o sea, es realmente lo que esto por ahí lo hablamos con los chicos cuando vieron el eslogan, el salvemos las dos vidas. Yo nunca imaginé que el salvemos las dos vidas me iba a salvar la mía también. Y eso me parece que es lo que hay que más tener en cuenta, que si ayudamos aunque sea uno, ya está.
Está muy bien.
Ya está, lo valió todo.
Muy bien. Bueno, Karen, excelente. Muchísimas gracias por atendernos un viernes a las 11 de la noche. Bueno, hoy es día de San Francisco de Asís, no hicimos mención a él en el programa, así que también a él le encomendamos la causa de la vida, le encomendamos tu propio testimonio, tu propio camino de vida. Gracias por lo que hacen allá en Mendoza, un abrazo a todos los mendocinos amigos, y bueno, que sigamos en esta tarea juntos.
Dale, muchísimas gracias, Nico. ¿Puedo mandar un saludito acá porque me están haciendo señas? porque estoy justo con mis sobrinitos, que son lo más, a Inés y Momo. Y se me puso celoso que está mi novia acá también. Le mando un saludito.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Karen Kravets desde Mendoza nos traía toda la actualidad de la movida provida allí en esa ciudad tan querida. Gracias, Karen, y bueno, seguimos aquí en Por la Vida por Radio María.
Ahora que nada me pides, solo que te ame a ti, no sabes tú hablarme, pero sé que me oyes y me entiendes. Por ti yo siempre pediré una tormenta de estrellas como un regalo. En ti y haces que encuentre otra verdad en mí. No sabes tú hablarme, pero sé que me oyes y me entiendes. Por ti yo siempre pediré una tormenta de tu nombre, lo sabes. Porque eres tú la luz que yo busqué. Prometo que yo te defenderé, dejándote libre para que vueles con tus alas en la tormenta de estrellas como un regalo.
Quiero mucho, lo sabes, ¿no? Sí.
Lo sabes.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Hemos tenido recién la entrevista a Karen Kravets, quien desde Mendoza nos traía toda la actualidad de las acciones que se están llevando allá en esa querida ciudad. Y bueno, como nuestro programa está aquí a través de Radio María, que es bien federal, también queremos ir acompañando a cada grupo en lo que se va haciendo en las distintas provincias. Bueno, nos llegaron algunos mensajes.
Bueno, tenemos un mensaje de nuestro amigo Guillermo que nos cuenta que su mamá Lidia falleció el domingo, este domingo 29 de septiembre, y ya tuvo sepultura el día 1 de octubre. Pide oración y consuelo para toda la familia, nos manda bendición y saludos, y nosotros le mandamos un abrazo enorme. La muerte forma parte de la vida y nosotros creemos que es un paso a la vida eterna. La verdad que alguien que cría a una persona como Guillermo debe estar acompañada ahora en la casa del padre, acompañando también a todos nuestros seres queridos que ya se encuentran ahí.
Un abrazo para Guillermo, oyente de muchísimos años aquí de Por la Vida. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, un abrazo enorme y nuestras oraciones por tu madre. Bueno, el Día de los Ángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Bueno, esperemos que ellos lo acompañen a tu madre allí al seno de la Trinidad, con fe en la resurrección. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida. Les Bueno, Rodrigo nos mandaba un mensaje desde Córdoba diciendo que la semana pasada en el programa que condujo desde allí, desde la misma ciudad de Córdoba, el doctor Rodrigo Agrelo repetía algo parecido a lo que dijo Karen hoy. Dijo Rodrigo, si los 7 años de recurso de amparo del portal de Belén sirvieron para salvar una vida, valió la pena. Y bueno, hoy Karen también nos exhortó al compromiso y que el compromiso vale porque estamos tratando de salvar vidas y salvar una vida, eso ya vale la pena. Vamos ahora a compartir la columna de Pedro Crespi desde Buenos Aires para Por la Vida.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y a los oyentes de Radio María en la Argentina y a quienes siguen al programa desde el exterior a través de Internet. Esta noche quiero otra vez invitarlos a todos a reflexionar con el capítulo de la exhortación apostólica de Francisco sobre el amor en la familia. Y en concreto también otra vez con el capítulo 7 acerca de la importancia de fortalecer la educación de los hijos. Y en esta columna sobre un aspecto en particular que no tiene a veces buena prensa. ¿Cuál? La cuestión de los límites. ¿Cuesta ponerlos? Y sí, a veces sí, nos cuesta ponerle límites a nuestros chicos. Pero saben, son muy necesarios y los chicos y los adolescentes nos los piden a gritos. Por eso quisiera señalar tres aspectos que considero fundamentales y en primer lugar quisiera decir lo siguiente, que los chicos y los adolescentes se manden macanas es muy natural. Sus revoloteos y sus desafíos a los adultos, a nosotros, son parte de las etapas de la vida que con sus experiencias ellos atraviesan, como también las atravesamos nosotros. Pero lo importante es que entendamos que cuando hablamos de la familia, los mamás y los papás, sepamos marcarles la cancha. ¿Y qué implica esto? Poner el encuadre de la situación. ¿Qué quiero decir? Que dentro de los límites que les ponemos vale todo. Fuera de ellos hay que ubicarlos. Y ubicarlos no es con agresión ni con asfixia, sino con firmeza, cariño, cercanía y diálogo. Pero sobre todo a las cosas con paciencia. Sepamos que ellos nos miran permanentemente, que es más importante la actitud con que los corregimos que lo que les decimos para corregirlos. Y las correcciones siempre deben intentar rescatar fortalezas de los chicos para mejorar y tener sanciones acorde a la gravedad de las macanas. Lo dice lindo el Papa en la exhortación. Escuchen, miren cómo lo dice Francisco. Dice, la corrección es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos y cuando el hijo descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Un niño corregido, con amor, siente que es tenido en cuenta. Lindo lo que dice el Papa. Segundo aspecto que quiero marcar. El rol de los padres en el desarrollo de los hijos es clave, y poner los límites es un aspecto fundamental para la crianza de ellos. No ponerlos es peligroso, atención. ¿Por qué es peligroso? Porque los hacemos crecer en la inseguridad y sin herramientas para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y con todo lo que esto implica en situaciones que son a veces muy dolorosas y donde los chicos canalizan sus frustraciones, su no ser tenido en cuenta, en definitiva, y por eso se extralimitan. Vaya paradoja. ¿Y cómo se extralimitan? En conductas agresivas, adictivas o depresivas. Por eso, queridos mamás y papás, seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros chicos. Y el último punto, el tercero. Mamás y papás, tenemos que tener siempre muy en claro que somos mamá y papá, y no amigos de nuestros hijos. No estamos a la misma altura. Tenemos autoridad sobre ellos y la autoridad tiene relación con el amor verdadero. Y ese amor verdadero tiene que cuidarse de un mal de estos tiempos, el amor culpógeno. ¿De qué hablo? De que como a veces pasamos muchas horas en el trabajo o en otras actividades, pareciera que el tiempo que tenemos para nuestros chicos es a libre demanda de ellos. ¡No! ¡Por favor, no! En todo caso, si nos es posible, revisemos nuestras agendas y prioridades. Y si no se puede, es lo que hay y lo que se puede. Pero el tiempo que les demos tiene que ser en la libertad de ejercer como madres y padres y dándoles, con nuestros límites y virtudes, el mejor amor posible con todo lo que viene en el combo, que por supuesto incluye los límites que debemos ponerles. Como dice el Papa en la exhortación, hay que saber buscar un equilibrio. Que María y José, que supieron marcarle la cancha a Jesús preguntándole ¿por qué nos haces esto?, luego de buscarlo durante 3 días en una caravana mientras volvían de la celebración de una fiesta judía desde Jerusalén a Nazaret y tuvieron que ir al templo donde lo encontraron haciéndole preguntas a los maestros, que María y José entonces intercedan por todas las mamás y los papás para criar sin miedos y con límites a niños y adolescentes para un crecimiento en plenitud y con el calor del amor. Nos encontramos pronto de nuevo aquí en Por la Vida por Radio María.
Muy bien, continuamos en Por la Vida. Gracias, Pedro. Una columna muy linda. Acá Rodrigo te dice, excelente columna, Pedro. Se nota que estás entrando en la adolescencia paterna, es decir, que ahí está criando un niño que ya llega a adolescente. Bueno, gracias, Pedro, por la reflexión. Acá tenemos un mensaje, un abrazo en el... Y ahora ya dialogan nuestros oyentes.
Claro, porque como somos federales y justamente haciendo también esa salvedad siempre, no solo somos federales, sino que unimos a la gente que forma parte de esta gran familia, a los radioyentes, y nuestros amigos Carlos Gustavo le está mandando un abrazo enorme a Guillermo y le dice paz y bien. Recordemos, bueno, que justamente son dos amigos que forman parte de esta familia, que uno está en Mar del Plata y el otro está en San Luis, y uno acaba de tener una pérdida y el otro le está mandando un abrazo. La verdad que este es el espíritu de Radio María, este es el espíritu de Por la Vida, construir cultura, hacer unir amistades, y justamente esto se trata la comunidad, de esto se trata la comunión.
Bueno, estamos en Por la Vida, vamos llegando ya al tramo final, y como cada viernes, aquí junto vamos a escuchar a Daniel Vargas hablar ahora de alguna serie, programa, película, no sé qué traes, teatro.
Bueno, hoy en el espíritu de seguir trayendo cosas novedosas, ¿no? Estas grandes, estas cosas que están ocurriendo ahora en este momento, que se están trayendo, que se están presentando. La última columna había sido sobre esta tira que se presentó, ¿cómo se dice que se presentó?
Pequeña Victoria.
Pequeña Victoria. Hoy voy a hablar de El Guasón.
La película
El Guasón. La película El Guasón, Joker. ¿Por qué? Porque se estrenó el día de ayer y porque justamente tiene temáticas que han estado haciendo también a lo que hemos estado hablando acá en otras oportunidades. Y por ahí es una película que va a llegar al oído de todos ustedes de una u otra forma. Algunos también van a ir a verla, estoy más que seguro, porque la película está dando mucho de qué hablar, ha tenido muchas críticas muy positivas que desde lo técnico se las merece. Es una película muy bien hecha, tiene una fotografía fantástica, un guión exquisito, tiene una banda de sonido que es muy buena y la verdad, o sea, tiene un montón de cosas que le suman porotos. Pero también, bueno, hay que tener en cuenta que alguna crítica hay, porque justamente habla de una brecha social que nosotros acá, viviendo en la Argentina, sabemos que las brechas justamente lo que hacen es dividir, y estábamos hablando de todo lo contrario hace unos segundos, y habla de la brecha clásica, de esta división, esta lucha de clases entre los ricos y los pobres, y un poco hace como todo este énfasis en esta situación que no es sana para nada, pero que sin embargo también trae consigo un gran mal que también estamos viviendo como sociedad acá en la Argentina, y que tiene que ver con el abandono del Estado hacia personas que están en situación de necesidad. El personaje principal justamente es un paciente psiquiátrico con una historia de vida muy fuerte, muy dolorosa, y hay un momento que a mí me parece, y que lo habíamos estado hablando con las personas con las que fuimos a ver esta película, y es que sufre la marginalidad, la marginalización en particular, sufre el abandono del Estado. Este personaje está yendo al principio de la película, va a la, a servicios sociales, donde recibe ayuda, donde tiene una psiquiatra con quien mantiene un diálogo, que se preocupa por él, que por momentos incluso también está bajo medicación y recibe su medicación a través de estos servicios sociales, y porque el Estado decide hacer un recorte presupuestario, recorta justamente en esta área de servicios sociales, por lo cual él se queda sin esta herramienta. Eventualmente no solo sufre el abandono del Estado, sino que también sufre la mirada hacia un lado del resto de la sociedad y lo va marginalizando a lo largo de la película, hasta que se convierte en este personaje tan oscuro, tan trastornado, tan violento, y un poco nos hace pensar en justamente cómo, o sea, ponernos por un lado en los zapatos de estas figuras que a veces nosotros consideramos malas, perversas, contrarias a los valores, y que si bien realmente son contrarias a los valores, tienen también un origen, y justamente a mí me parece que es de lo que hemos estado hablando durante también otras emisiones, en esta columna en particular, que es que tiene que ver con la generosidad, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro, que tiene que ver con la ayuda, con el acompañamiento. Nadie es simplemente responsable de sí mismo, sino que también en la ayuda del otro. A veces uno se encuentra en una situación de abandono, en una situación de presión, o sea, hablábamos por ejemplo de los embarazos, de la maternidad de riesgo, maternidades vulnerables, donde se ven llevadas a situación de solicitar un aborto porque son puestas en esta posición por sus parejas, por sus familias, justamente por no entender, por no saber, por tener un mal consejero. Y muchas situaciones que justamente es en donde también nos medimos nosotros como personas, como católicos, como cristianos, como seres humanos, nos medimos en este acompañamiento, que no puede faltar jamás a ninguna persona, no porque vayamos a crear un guasón, o sea, la verdad es que lo que más me daba miedo a mí de esta película es lo verosímil de la construcción de este personaje, pero sin embargo no tiene que ver tanto con el extremo de esta película, sino con estas pequeñas cosas que ya vemos que están pasando. El abandono genera grandes crímenes contra la humanidad, por ejemplo, sin ir más lejos, y de algo que hablamos cada día en el que emitimos, el aborto, que encontramos también el abandono al final de la vida humana con la eutanasia, con el suicidio asistido, y no solo eso, sino que vemos un montón de situaciones que son extremadamente injustas y que son el resultado de esta anticultura de la muerte, que lo único que hace es separarnos como sociedad y convertirnos a nosotros en nuestros propios enemigos.
Bueno, no, por suerte no dijiste ningún spoiler, o sea, no nos pasaste en el final de la película. Bueno, evidentemente es una película que está recién estrenada, un estreno mundial, así que va a estar obviamente que en cartelera bastante tiempo. Interesante el planteo. Sí, he visto que hay una controversia importante porque, digamos, también es verdad que este tipo de cine genera el dilema de si se está, suavizando lo malo como para presentarlo como algo con lo cual se empatiza. O sea, de alguna manera uno se siente más cercano, siente que, es un ser querible. Y bueno, y estamos hablando de alguien que representa un villano y todo, y realmente una persona de un grado importante de maldad y de muerte, ¿no?
Justamente, Nicolás, a mí me impacta muchísimo que de un par de años hacia acá, esa justamente lo que se ha estado generando en el cine, en la televisión. Tenemos hay una serie que se llama Breaking Bad, de la cual hemos hablado alguna vez nosotros, que es justamente un profesor de química que empieza a vender metanfetaminas, empieza a cocinar y se convierte en un gran traficante de drogas. y todo el mundo empatiza justamente con este
personaje. Va a haber una película.
Va a haber una película también. También, y bueno, incluso también en la televisión argentina surge esta serie El Marginal, donde uno de los personajes favoritos de la serie es Diosito, que es ni más ni menos que un secuestrador de menores. Y un montón de situaciones donde uno empieza a ver todo este tema de empatizar con el villano. Y justamente es un gran riesgo, porque la idea no es empatizar con el villano, por lo menos no desde el punto de vista que le estamos buscando darle acá, sino es todo lo contrario, es ver hacia dónde puede llegar una persona que es abandonada por sus pares, que es abandonada por el Estado, que es abandonada y que es arrastrada también a estas situaciones. La idea no es empatizar, no es creer que esté bien, sino todo lo contrario, evitar que este tipo de situaciones se puedan dar, que esta gente llegue a esta situación. Habíamos estado hablando con mi compañera justamente de lo peligroso que puede ser para un niño, por ejemplo, que está sufriendo bullying, que nadie le dé bola. Ya hemos tenido columnas de nuestros columnistas estrellas acá hablando sobre el tema del bullying, de la violencia entre los chicos, y cómo hay que acompañarlo justamente para evitar que estos chicos sufran todavía más. Pero es justamente lo que estamos hablando. No se trata de empatizar con el malo, sino evitar que estas personas lleguen a estas instancias, o que nosotros mismos también podamos llegar a ser estas personas. Recuerden por ahí en sus propias vidas cuánta gente se tuvo que presentar para que ustedes sean las personas que son el día de hoy, con valores fuertes. Y hay que tener en cuenta también que como uno es ayudado, también hay que ayudar. También hay que acompañar. La generosidad, la comunión, las enseñanzas de Cristo van por ese lado. No hay que olvidar jamás que la idea es justamente eso: ser hermanos, amar al prójimo como a uno mismo.
Sí, ciertamente eso está también en la mirada de misericordia. Por supuesto, las realidades son muy complejas. La misericordia no quita la justicia y la necesidad de un orden, la necesidad de una institucionalidad que proteja y que, bueno, custodie el bien, custodie los bienes jurídicos básicos. Así que, bueno, muy interesante los debates que están rodeando a esta película, que por otra parte, bueno, según comentan, tiene muy linda factura, o sea, técnica, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, desde ese punto de vista, a la gente que es como yo, no, los cinéfilos, a los que les gusta la técnica del cine, se la recomiendo fuertemente, y que le presten atención a la fotografía y al acompañamiento que le va haciendo también la música.
El maquillaje
es ideal, es genial. La verdad es que por donde la miren, técnicamente hablando, la película no tiene ningún tipo de falla. La verdad es que, es más, justamente la idea de comentar esta película es que ya ha ganado premios incluso antes de ser estrenada, y es una de las grandes candidatas para los Oscar. Así que ténganla en cuenta, más que nada, tengan en cuenta esta reseña, porque va a estar en la boca de mucha gente, y a veces está bueno también tener una palabra, tener algo que decir con estos temas, más que nada para no quedar mal en este con una película que va a pisar fuerte este verano.
Bueno, gracias Daniel por tu reflexión, por esta columna sobre los temas del cine y el arte en general. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa de Por la Vida. Hoy 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Un abrazo enorme a todos los franciscanos, a las comunidades franciscanas, a los colegios franciscanos, como no mencionar aquí al Colegio de la Inmaculada, allí en Córdoba, a Rodrigo y toda la comunidad. A San Francisco de Asís le encomendamos la causa de la vida, que también él ha sido un gran defensor de la vida, de toda vida realmente, y bueno, como el Papa propone en Laudato Si, también cuando pensamos en la ecología tenemos que pensar en la vida, ¿no? Y San Francisco de Asís de alguna manera es como un patrono de la ecología y de esta ecología humana que coloca en el centro a la persona.
Bueno, y hoy también un saludo a Julieta que nos está escuchando, también a Malia, bueno, también a Steffi, a Clarita, que también, que, bueno, que nos escuchan, son fieles, este, y son, yo sé que en el fondo son fans de la columna de cine, así que bueno, un saludo y un abrazo muy grande.
Bueno, y fue el cumpleaños de Estefanía Rogora, le mandamos un saludo también a ella y a su familia. Y bueno, estamos así ya llegando al final de nuestro programa. Si Dios quiere, nos reencontraremos dentro de una semana. Gracias a Diego Jiménez, que hoy estuvo. Federico está de vacaciones, así que gracias por la operación a Diego. A todo el equipo de la radio, a Romina Macarone, que se ocupa de subir las notas para que estén disponibles en la web durante la semana, lo hace muy prontamente y con mucha, con una muy buena selección de los títulos y de los párrafos destacados, así que gracias a Romina, y bueno, a todo el equipo, a Inés, que está de nuevo en Paraná, Sofía Beltrán, a Inés Catizano y Rodrigo en Córdoba, y Pedro Crespi en Buenos Aires.
Bueno, muy buen fin de semana y buenas noches y que descansen a todos acá los radioescuchas de Radio María por la vida.
Muy buenas noches. Nos vemos el viernes próximo.